Vamos a ir a la palabra del Señor a Mateo capítulo 7, en el verso 13, para meditar en esta porción de la palabra y desarrollar el pensamiento que le quiero compartir. Escoge el camino correcto, escoge la puerta correcta, también podría ser. Vamos a ponernos de pie para honrar a Dios, para honrar su palabra, su presencia. Vamos a leer la palabra del Señor. Si quiere abrir su Biblia o si tiene su tableta electrónica o su teléfono, busque Mateo capítulo 7, verso 13. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar, Padre. No nos vamos a cansar de agradecer. Es más, Señor, mientras haya un latido en nuestro corazón, aire, Señor, que tú nos des para darnos vida, vamos a decirte gracias, Señor. Porque esto, por tu pura misericordia, es por tu gracia que estamos vivos y estamos aquí en esta tarde. Señor, no nos has dejado solos, no nos diseñaste para estar solos, nos hiciste, Señor, para ser parte de familias en lo natural, pero también en lo espiritual nos has puesto en una familia que es tu iglesia, Jesucristo. Y te damos gracias por habernos adoptado como tus hijos en tu familia. Y ahora te pedimos que nos hables, que nos enseñes, Señor, tu verdad, tu palabra, y que podamos conocer tu palabra y conocerte a ti un poco más. Pero que no solamente conozcamos tu palabra, sino que la pongamos en práctica. Señor, yo me humillo públicamente y reconozco y declaro que solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Por eso te pido que me limpies con tu sangre y que me unjas, Espíritu Santo, para compartir tu verdad con gracia y con amor. Que tu palabra poderosa no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús, quites de la mente y del corazón toda distracción, Espíritu Santo, tú, que convences de pecado, de justicia, de juicio, enséñanos y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Escoge el camino correcto. Entra por la puerta angosta. Les he conversado esto y se lo voy a conversar una vez más, algo que nos pasó hace algunos años. Habíamos tenido una actividad con los hermanos, una actividad de un bautizo por ahí cerca de West Virginia, y al regreso vinieron algunas visitas de otros lugares, y al regreso no sabíamos muy bien el camino que debíamos tomar. En ese tiempo no había el GPS. Ahora es facilísimo, ¿verdad? Siri, llévame a tal lugar y vamos, mi hermano. Pero en ese tiempo no había eso, entonces habían mapas y el que no tenía mapas tenía referencias. Y entonces, sin entrar en mucho detalle, estábamos por allí por la el Interestatal 81, me parece. La que está aquí paralela, ¿verdad? No, usted me corrige. La que va hasta West Virginia, 81. Gracias, mi hermano. Entonces, al regreso, algunos hermanos preguntaban, oye, ¿cuál es la salida? Y más o menos les dijimos algo, los que medio sabíamos, los que no sabíamos mucho menos. Pero bueno, el tiempo que tomaba llegar a la casa era como un par de horas. Y yo me adelanté con unos hermanos, llegué a la casa, eran las 4 de la tarde. Unos hermanos se quedaron ahí disfrutando, calculamos que iban a llegar como a las 5, 6 tal vez. Pero a las 7:30, 8 de la noche me timbra el teléfono y dice, pastor, ¿cuál era el camino? ¿Cuál era el éxito? Le digo, mi hermano, no recuerdo bien, pero ¿dónde anda? Dice, estamos llegando a Carolina del Norte. Qué importante es escoger el camino correcto, mi hermano. Qué importante es entrar por la puerta adecuada. Y cuando el Señor Jesucristo trae esta enseñanza en Mateo capítulo 7, es importante entender el contexto histórico de los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, mi hermano, y en la antigüedad, las ciudades eran amuralladas. Usted tal vez ha oído de la ciudad de Jericó, ¿verdad? Que tenía murallas alrededor para protección. Y las murallas generalmente tenían afuera, para salir de las murallas, unas puertas. Y había unas puertas grandes, una puerta grande principal, pero también habían unas puertas más pequeñitas. Las puertas grandes daban a los caminos grandes y principales, y las puertas pequeñas eran unas puertas que llevaban a caminos más angostos. A veces ni caminos siquiera, dicen los historiadores, casi que veredas. Y para entrar por ahí había que esforzarse porque la puerta era muy pequeña y tenía uno que entrar con cierta dificultad. Y es por esto que yo pienso que el Señor Jesucristo escogió esta ilustración, este ejemplo de la importancia de escoger la puerta correcta y el camino correcto, porque póngame atención a esto, el escoger una puerta correcta y el camino correcto va a depender del destino que usted y yo y que toda persona encuentre. Y esta enseñanza tan preciosa, mi hermano, nos habla entonces de dos puertas, una puerta ancha y una puerta estrecha, angosta, un camino ancho y un camino estrecho. Y es muy interesante, me llama la atención, mis hermanos, que la determinación, la decisión de qué puerta y qué camino tomo es de cada uno de nosotros. El Señor no nos va a forzar, aunque Él nos muestra de manera clara las dos puertas y los dos caminos, la decisión de qué puerta y qué camino escojo es de cada uno de nosotros. Pero mi hermano, nunca se olvide, por favor, nunca se olvide que de la decisión que tomemos va a venir una consecuencia, no solamente temporal, pero una consecuencia eterna, una consecuencia final. Nos habla de estos dos caminos. El uno le llama el camino de la perdición, el camino ancho, ¿verdad? Dice, es un camino que lleva a un lugar, a un destino que se llama la perdición. La perdición. Estaba examinando un poquito el idioma original, el griego, fue el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento principalmente. Y esta palabra perdición implica, significa un lugar de ruina, emocional, un lugar de ruina físico a veces y un lugar de ruina espiritual. Es por eso que el ser humano, cuando se aleja de Dios y escoge esa puerta, ese camino ancho, su vida empieza a experimentar precisamente una ruina, a veces emocional, a veces física y siempre espiritual, una ruina, una decadencia. Pero no solamente significa ruina, también significa desperdicio, desgaste. Cuando el ser humano camina por un camino que no lo lleva a un lugar de bendición, sino que muy por lo contrario, empieza a desgastar su vida. Empieza a sentirse agotado, cansado, no encuentra respuestas, no encuentra salidas. También esta palabra, apoleia, significa un camino de destrucción, de desilusión, y de finalmente una muerte eterna. Todos los caminos, escúchame esto, mi hermano, todos los caminos que no sean Jesús son caminos que llevan a la desilusión. Las drogas, el licor, el mundo, el dinero, al final del camino, en algún momento de la vida, el ser humano se da cuenta que tiene un vacío aquí dentro en el corazón y se siente desilusionado, se siente frustrado, se siente cansado, se siente estresado. No hay manera de encontrar una vida mejor, a menos que escojamos el otro camino, la otra puerta, la puerta angosta, el camino estrecho, que le llame el camino de la vida, el camino que nos conduce al cielo, a la vida eterna. Y si bien la puerta ancha y el camino ancho tienen todas estas cualidades negativas, la puerta angosta y el camino angosto tiene todo lo contrario. Es un camino de esperanza, es un camino de vida y de vida emocional, espiritual, victoriosa. Así por eso, mi hermano, usted y yo tenemos que tomar un momento cada día, porque esto es una decisión diaria. Una es la salvación, pero cada día usted y yo estamos frente a una disyuntiva. Cada día necesitamos recordar esto y cada día debemos escoger de una manera intencional qué camino estoy caminando, qué puerta estoy escogiendo. Y es una pregunta muy importante. ¿Qué camino he escogido? ¿En qué camino estoy ahora mismo transitando? Y me llamaba la atención que el Señor lo compara a una puerta angosta, a un camino angosto. Llorando me ponía a pensar, ¿por qué será que es tan angosto? Yo quisiera mencionarle algunas razones a la luz de la palabra, ¿por qué este camino que lleva a la vida eterna es angosto? ¿Y por qué la puerta es angosta? En primer lugar, me gustaría mencionar la primera cosa que la hallamos aquí en el verso 14. Mira lo que dice, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No son muchos. La primera razón por qué el camino es estrecho es porque no van muchos. Al contrario, es porque en ese camino, mi hermano, van a entrar más bien pocos. Por esa puerta no van a ir muchos, más bien van a ir pocos. Y le voy a decir por qué. Porque son pocos, o somos pocos, los que decidimos o deciden responder a la invitación de Dios y a la obediencia que Dios demanda. Voy a repetir, no todos quieren responder al llamado de Dios. No todos quieren una vida de obediencia. Muy por lo contrario. La mayoría de personas quieren una vida desordenada, una vida sin obediencia. Y el Señor nos lo muestra en su palabra en Romanos 10. Vaya conmigo a Romanos 10, no pierda ahí Mateo. Romanos 10, capítulo 10, verso 13. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Así que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la palabra del Señor en la epístola de Pedro. Pero no todos van a ser salvos. Mira lo que dice en el verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso usted y yo tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio de Cristo. Cada uno de nosotros, mi hermano, si usted es salvo, si usted por la gracia de Dios entró por la puerta angosta, si está en el camino estrecho, usted y yo tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Hablarle a todas las personas que Dios nos ponga en nuestro camino acerca de Jesucristo, acerca de esa puerta. Con nuestro testimonio, con nuestras palabras, no desaproveche ninguna oportunidad, mi hermano. Ore por su familia, ore por sus amigos, ore por sus compañeros de trabajo y hábleles de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Jesús. Aproveche cada oportunidad. No la desperdicie porque puede ser la última. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y mire lo que sigue diciendo. Y verso 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que hay un camino estrecho, que hay una puerta de salvación, que no tienes que vivir tu vida en desilusión, que no tienes que vivir una vida en crisis, que Cristo vino a traer esperanza. Esa es la buena nueva, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que todo aquel que en él cree puede tener vida nueva. Eso es una buena noticia. Pero usted y yo tenemos una misión que cumplir, hablarle a las personas. Ahora, ponga atención al verso 16, póngale mucha atención. Mas no todos obedecieron al Evangelio, no todos quieren. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos quieren responder a ese mensaje. Los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está la puerta angosta, ahí está el camino angosto, pero las personas no quieren. No los podemos obligar, tenemos que orar por ellos. Señor, tócale su corazón, que ellos entreguen su corazón a ti. Porque el Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. No todos quieren. Pues, mi hermano, no nos podemos cansar, tenemos que seguir. En primer lugar, nosotros perseverando. En segundo lugar, hablándole a todo el mundo. Orando por todos los que nos rodean. Para eso usted y yo estamos en este mundo. Para eso el Señor nos tiene como su iglesia, para hablarle a todos de Cristo. El Señor Jesucristo lo ilustra en una parábola muy preciosa en Mateo 21. Vaya conmigo rapidito a Mateo 22. El camino angosto. No todos quieren. El Señor invita a la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No estoy leyendo el verso todavía. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La invitación es para todos, para todo aquel que en él cree. No se pierda, que no siga esa vida de miseria, que no siga esa vida de crisis, sino que tenga ahora vida eterna. Y el Señor Jesucristo lo ilustra en Mateo 22, verso 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahí está el padre haciendo una invitación para venir a una fiesta de las bodas del hijo. Mire qué hermosa. ¿Qué mejor invitación podríamos tener, mi hermano? Dígame usted. El Rey de Reyes, el Dios del universo nos invite. ¿Qué invitación más importante? ¿Qué invitación más hermosa, mi hermano? Deberíamos dejar todo, ¿verdad? Dejar todo y decir, ¿sabes qué? Tengo una invitación especial. Tengo una cita con alguien especial. Me refiero todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida tenemos que apartar un tiempo para orar, para tener intimidad con Dios. Por eso yo le insisto tanto, por favor, mi amado hermano, mi hermana, mire, apenas se levante, conéctese con Dios. Es más, cuando esté dormido, mire, por favor, mi hermano querido, mi hermana amada, conéctese con Dios. Si se despierta ahí en la noche, conéctese con Dios. Conéctese con Dios. Él está haciendo una invitación. Usted dígale, Señor, quiero irte, necesito que me hables, necesito de tu presencia en mi vida. Señor, necesito de tu presencia en mi familia. Cuando salga al trabajo, vaya conectado con Dios. Y cuando llegue al trabajo, trabaje como para Dios. Y usted va a ver cómo termina el día gozoso. Usted va a ver cómo trabaja, mi hermano, usted gozoso. Las personas que lo miran van a decir, oye, ¿por qué estás tan feliz? Porque tengo a alguien que me ama y que me lleva de su mano. Dio vida y me dio este trabajo. Pero si usted está desconectado de Dios, su vida va a ser terrible. Va a empezar a quejarse del trabajo. Va a seguir quejándose del jefe, se va a quejar de su casa, del carro que maneja, de sus compañeros de trabajo, va a llegar a la casa mal genio, se va a desquitar con su esposa, se va a desquitar con los hijos y lo va a patear hasta el perro. ¿Y qué culpa tiene? Pero si estamos conectados con la fuente de vida, mi hermano, conéctese con Dios. Mire qué invitación hace el Señor, qué invitación más hermosa. Pero no todos responden a esa invitación. Mire lo que dice. Verso 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Pero estos, ¿cómo dice en su Biblia? No quisieron. Ahora, mire, yo creo en la soberanía de Dios. Es bíblica. Pero también miro que en la soberanía de Dios, Él nos ha dado a nosotros la libertad de escoger. Y Él no nos va a obligar. Él no nos va a coaccionar. Ellos no quisieron. Señor, no quisieron. Y no solo que no quisieron, sino que volvió a enviar a otros siervos, dice el verso 4, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. ¡Qué invitación! Y no solamente lo hace una vez, sino que luego de que lo desprecia, con amor los vuelve a llamar. Mira, ¿sabes qué? Te vuelvo a llamar, te vuelvo a invitar. 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Empezaron a poner excusas. Señor, no tengo tiempo. Mira, ¿sabes qué? Me gusta eso de la iglesia, pero no tengo tiempo para orar. ¿Cuántas veces usted se ha dicho, yo oraría más, pero no tengo tiempo? ¿Cuántas veces hemos dicho, me gusta la Biblia, pero no tengo tiempo para estudiar? ¿Cuántas veces hemos dicho, me gustaría ir a la iglesia, más reuniones, pero es que no tengo tiempo? Y le voy a decir una cosa, Satanás es especialista en robarnos el tiempo y nos va a poner un montón de circunstancias en las cuales nosotros tenemos que tomar una decisión. Señor, yo valoro la invitación que me has hecho y yo respondo. Y no se queda ahí, verso 6, y otros tomando a los siervos aún los afrentaron y los mataron. Pocos son los que entran por esa puerta estrecha, por eso el camino es angosto. Y el contraste con el otro camino, ¿no? El contraste con el otro camino es evidente, volviendo a Mateo capítulo 7. El otro camino dice en el verso 13, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, 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 muchos son los que entran por esa puerta y los que siguen ese camino. Entonces el camino de la perdición es un camino fácil, es un camino popular. Es un camino que va con una corriente, mi hermano, que no incomoda a nadie. Es esa enseñanza que dicen, ¿sabes qué? Ven aquí, no tienes que cambiar nada. Es más, si quieres, no vengas. Quédate en la iglesia del sofá. Tranquilo allá en el sofá. Ni la boca te lavas. Cómodos. Lo digo con amor. Bueno, Dios dio todo por nosotros. ¿Cómo no vamos a dar todo por Él? Sí, pero mi hermano, muchos van en ese camino. Haz lo que quieras, no importa, sabes que Dios es amor y tranquilo, no va a pasar nada. Pero mi hermano, usted y yo tenemos que escoger la Puerta estrecha y el camino angosto. ¿En qué camino estamos caminando? Insisto, mi hermano, una cosa es la salvación, pero en el día a día, ¿en qué camino estoy caminando? ¿Cómo están mis prioridades? Entonces, ¿por qué la puerta es angosta? En primer lugar, porque son pocos los que entran por esa puerta, muy pocos. Pero en segundo lugar, mis hermanos, les quisiera mencionar algo más. El camino es angosto, la puerta es estrecha, porque no es para cualquiera que no esté dispuesto a pagar o hacer su parte. ¿Y a qué me refiero? Mateo capítulo 11, verso 12. En primer lugar, lo que le quiero mencionar, mi hermano, en relación a esto, es que el camino de salvación es un camino para valientes. Un camino para valientes. Mateo capítulo 11, verso 12, dice la palabra del Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, los violentos. Esa palabra violentos, que usted me corrigió, que yo dije valientes, lleva el sentido de valentía. Le voy a leer la traducción en lenguaje actual. Póngale atención, yo se la leo. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¡Qué traducción más preciosa! ¡Qué traducción más clara! ¿Por qué el camino es angosto, mi hermano? No solamente porque son pocos los que van por ahí, pero los que vamos por ese camino necesitamos tener una decisión valiente. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a ir en contra de la corriente. Se necesita ser valiente. Ustedes, hay varios jóvenes aquí. Les voy a decir una cosa. Se necesita ser valiente para levantarse en medio de esa corriente del mundo de pecado y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso porque eso no le agrada a Dios. Se necesita ser valiente como padre de familia para decir, mira, ¿sabes qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Se necesita ser valiente para un día decir, ¿sabes qué? No voy a hacer lo que yo quisiera, voy a hacer lo que Dios me manda. Se necesita ser valiente para un día decir, ¿sabes qué? Mi vida ahora está gobernada ya no por el mundo, ya no por lo que a mí me parece, sino por Jesucristo de Nazaret. El camino es angosto porque es un camino para valientes. ¿Cómo es mi actitud? Señor, yo estoy dispuesto a caminar de tu mano e ir contra la corriente. Te voy a decir una cosa, mi hermano. Cuando uno escoge el camino angosto, muy probablemente las personas a nuestro alrededor no nos van a entender. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, nos van a decir, oye, te volviste loco. Pero usted y yo necesitamos entender que debemos dejarlo todo. Debemos tomar una determinación y empezar a seguir a Cristo dejándolo todo. Me gusta mucho cómo el Señor lo enseña en Mateo capítulo 16. Un poquito más adelante, Mateo 16. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno, verso 24, 16, 24, perdón, discúlpeme, Mateo 16, 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, esto es para los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer algunas cosas. La primera es esta: niéguese a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos a la carne, negarnos a lo que no le agrada a Dios, mi hermano. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Hay que negarnos, hay que tomar una determinación, hay que tomar una decisión. Y el Señor Jesucristo dice, tú quieres ser mi discípulo, quieres entrar por la puerta angosta, quieres tomar el camino angosto, ok, tienes que empezar a negarte a ti mismo. Si alguno quiere ser mi, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Segundo lugar, tome su cruz y sígame. Por eso le decía, es un camino de valiente. Es un camino donde nosotros nos paramos y tomamos una determinación. ¿De qué lado quiero estar? ¿De qué lado quiero que mi familia esté? Y esto, mi hermano, lo vemos en la palabra de Dios de una manera muy clara, muy preciosa. En el principio Dios separó la luz de las tinieblas. No se refiere a la luz natural, sino que se refiere a lo espiritual. Lo malo y lo bueno. Un reino de luz, un reino de tinieblas. Me impresiona cómo el profeta Elías en un momento de su ministerio, el pueblo de Israel, mi hermano, andaba sin tomar una decisión. Adoraban a Dios y adoraban a Baal. Adoraban al mundo y adoraban a Jehová, estaban sin tomar una determinación. ¿Y sabe cuál es el problema de no tomar una determinación? Que no se va a ningún lado. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y entonces el profeta Elías llama al pueblo de Israel y les dice, ¿saben qué? Vamos a reunirnos, todos vengan acá. Y de alguna manera marca una línea. Ahí pone una línea, dice, a ver, vamos a decidirnos. Los que estén Jehová, con Jehová, vengan de este lado. Y los que estén con Baal, vayan para allá. Decídete, defínete. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Cómo va a ser nuestro diario vivir? Si alguien quiere ser discípulo de Cristo, mi hermano, no solamente basta con venir un domingo a la iglesia. Eso es parte, al menos, del seguir a Jesús. Pero cuando salimos de esa puerta, es empezar a nadar contra la corriente. Es ir contra lo que el mundo diga. En medio de esta sociedad que vivimos, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, se necesita ser valiente para pararte en tu lugar y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo amoldarme al mundo. No puedo, no puedo. Hablé con un amigo hoy a Ecuador, estaba cumpliendo años, lo llamé. A veces tengo amigos que prefiero llamarlos que ponerles un texto, porque hay tantos textos, y lo llamé a este amigo. Y él la semana pasada había estado ahí en Quito, en un supermercado, y entró al baño de varones, y aquí estamos todos adultos, así que no tengo temor de decir esto. Entró al baño del centro comercial y halló un grupo de como 6 hombres adultos masturbándose. 5 de la tarde. Y entonces él sacó su teléfono y los filmó y los confrontó y le dijo, oye, lo que tú estás haciendo no está bien, aquí hay niños que entran. ¿Qué estás haciendo? Y lo amenazaron. Dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a buscar y te vamos a romper la cara. Y él no tuvo temor y lo puso en las redes sociales. Y hoy que hablaba con él, le digo, oye, se llama Willow, es un lindo amigo. Le digo, Willow, te amenazaron. Me dice, ¿sabes qué? Si me callo, soy cómplice de estos degenerados. No me importa lo que me pase, pero no puedo callarme. Y te voy a decir una cosa, mi hermano, hoy es tiempo de escoger en qué camino vivimos. Aunque el mundo diga una cosa, y la sociedad diga una cosa, y los políticos digan una cosa, y aún las emociones del ser humano digan una cosa, usted y yo tenemos que tomar la determinación de caminar en la verdad de Dios y su palabra. Aunque eso implique que no seamos populares. Aunque eso implique, mi hermano, que haya personas que no les guste y aunque se incomoden. Y me decía este amigo, me dice, ¿sabes qué es lo que más me alarmó, Diego? Que cuando hice la denuncia me enteré que esta es una costumbre que se está haciendo en Quito, en muchos lugares públicos. La cultura que vivimos, mi hermano, está descomponiéndose por el pecado. La cultura que vivimos está cada día más afectada por las tinieblas y la maldad. Y es ahí donde Cristo tiene que brillar. ¿Y sabe dónde va a brillar? A través de usted y de mí. A través de nosotros. Y no pierda ninguna oportunidad, mi hermano. Ninguna oportunidad. Vaya a su trabajo y que su conducta hable de Cristo. Y que cuando usted hable de Cristo. Con sus amigos, mi hermano, no se amolde a ellos. Cuando venga la familia a visitarlos y quieran traer licor a su casa, usted tiene que tener valentía y carácter para decirle, ¿sabes qué? En esta casa amamos a Cristo y aquí no se toma. Nos van a decir que estamos locos, me lo han dicho por montones. ¿Me pondrán en la lista del olvido? Que me pongan. Porque mi interés es estar escrito ahí en el cielo. No me interesa agradar a los hombres, me interesa agradar a aquel que dio su vida por mí. Pero tenemos que ser valientes, tenemos que definirnos, que tenemos que tomar decisiones. Cuando estamos en el trabajo y un grupo de compañeros de trabajo empiezan a hablar cosas que no convienen y que están en contra de Dios, tenemos que ser valientes para retirarnos y no participar de esas conversaciones. Jóvenes, ustedes que están aquí, se necesita ser valiente para levantarse y decirte, ¿sabes qué? Yo no puedo amoldarme a eso que estoy oyendo porque yo amo a Dios. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Síguelo a Cristo, pero hay que tomar una determinación. Y tenemos que vivir así de lunes a domingo, mi hermano. Y el domingo le voy a dar un consejo, arréglese, vístase lo más bonito que pueda. No para impresionar a nadie, sino porque viene a una cita con el Rey de Reyes. Ahora, si se va a jugar fútbol, póngase pues diferente, ¿no? Salía corriendo, y les cuento esto como testimonio para gloria de Dios, salía corriendo de la casa y tengo un vecino, creo que es hindú él, no sé en qué crea, es un vecino nuevo. Me ve salir, mi hermano, así me dice, vas a una reunión muy importante. Le digo, a la más importante de todas. Dice, ¿a dónde te vas? Tengo una cita con el Rey de Reyes, me voy a la iglesia. Mi hermano, aproveche todas las oportunidades. Caminemos por el camino angosto. Entremos por la puerta estrecha. Aunque todo el mundo esté yendo por la puerta ancha. Y sigue diciendo, verso 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Escúcheme esto. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Tener dinero, tener prosperidad financiera, Y no estoy hablando en contra de la prosperidad, porque Dios quiere que no nos falte el pan de cada día, ¿verdad? ¿Pero de qué sirve si perdemos el alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, entonces nunca se olvide, caminar por el camino angosto es una determinación que usted y yo debemos tomar. Entrar por la puerta angosta es una determinación que cada uno de nosotros tomamos, y eso tiene una implicación eterna. ¿En qué camino estoy caminando? ¿Por qué puerta estoy entrando? Y esa puerta es angosta, le decía entonces, porque son pocos los que transitan por ahí. En segundo lugar, no todos quieren obedecer lo que Dios nos manda, porque es más fácil andar con la corriente del mundo, pero también porque es para valientes. Pero una cosa más, mi hermano, tenemos que dejarlo todo, tomar la cruz, seguir al Señor. Y le voy a decir una cosa, va a haber días que son difíciles, porque el mundo no le va a agradar. Dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 3, ¿lo tiene? Pablo le dice a Timoteo en el verso 10, Pablo le dice a su joven discípulo, a su amigo, a su joven hermano Timoteo. Mire lo que le dice, pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Pablo le había dado un buen testimonio a Timoteo en todas las áreas de su vida. Y mire lo que le dice ahora, también tú has seguido las persecuciones, los padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Mi hermano, usted y yo vamos a pasar por pruebas cuando andemos por el camino angosto, pero le voy a decir una cosa, de todas nos va a librar el Señor, porque Él es fiel, porque Él promete y Él cumple. Él no nos va a dejar desamparados. Mire lo que sigue diciendo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y mi hermano, la persecución a la iglesia de Cristo es evidente. Si usted un día decide realmente vivir conforme a la palabra de Dios, va a haber personas. El Señor Jesucristo dijo, los van a aborrecer por causa de mi nombre. Los van a aborrecer por causa de mi nombre. Pero bienaventurado cuando por mi causa te aborrezcan. Qué bendición, mi hermano, cuando uno entiende que esto no es para agradar a ningún hombre, sino que es para por gratitud y por amor al Rey de Reyes. Y en ese camino angosto, mi hermano, en ese camino angosto, ¿por qué es angosto? ¿Por qué se estrecha la puerta? ¿Sabe por qué? Porque no podemos llevar mucho equipaje. En ese camino angosto no podemos llevar mucho equipaje. Ningún camino ancho lleve lo que quiera, pero en el camino angosto hay que ir ligero de equipaje. ¿Y sabe qué es lo primero que hay que empezar a dejar para entrar por esa puerta angosta y ese camino estrecho? Hay que dejar el pecado. Hebreos en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, mire qué hermoso cómo el Señor nos deja todo tan claro, tan precioso. Entra por la puerta estrecha, es para valientes. Tal vez no te van a querer, no vas a ser popular, son pocos los que van a ir por ahí, pero el final es glorioso. Y cuando entres en ese camino, tienes que dejar el peso, dice en el capítulo 12 del libro de Hebreos, en el verso 1. Por tanto nosotros también, teniendo en alrededor nuestro una grande nube de testigos. Las personas nos están viendo, mi hermano. Ángeles, principados, potestades, mundos espirituales, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, nos están mirando. ¿Y sabe qué esperan? Que usted y yo seamos diferentes. Mi hermano, le voy a decir algo. Aún el mundo que no conoce de Cristo espera que el cristiano sea diferente. Aún ellos que no entienden nada dicen, si este se dice que es cristiano, debería ser diferente. En Romanos el Señor dice, porque aún la creación gime a una y está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios, los que vamos en ese camino angosto, los que vamos en ese camino estrecho, mi hermano, tenemos que, dice la palabra de Dios, ya que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro, verso, sigue, dice, despojándoos de todo peso, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojarnos del pecado, de todo lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque el camino es angosto. No puedo ir con mucho peso. Tengo que despojarme de todo lo que a Dios no le agrada, de todo lo que a Él no le gusta. y de lo que en mi corazón me estorba la carrera. Señor, yo quiero despojarme. Por eso le decía, es una determinación de todos los días. Cada mañana nos conectamos con Dios y le decimos, Señor, este día yo quiero transitar por el camino angosto. Y cuando camino por el camino angosto, yo sé cuál es mi propósito. Sé de dónde vengo, sé en dónde estoy, pero también sé para dónde voy. Y eso le da paz a mi corazón. Me despojo del peso que nos estorba. En Gálatas capítulo 5, el Señor también nos muestra algo más. Gálatas capítulo 5, en el verso 24. Gálatas 5, 24. Mire, los que son de Cristo, los que han tomado la cruz, los que le están siguiendo, dice en el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mi hermano, no podemos caminar al cielo amando el mundo. No podemos. O amamos a Dios, amamos al mundo, pero no lo podemos amar a los dos, porque si no nos puede pasar lo que le pasó a la esposa de un hombre que se llamó Lot. ¿Te ha oído la historia de la esposa de Lot? No nos dice el nombre de ella, ¿verdad? Mrs. Lot. En Génesis capítulo 19 está la historia preciosa, una historia de amor de Dios con un hombre que se llamaba Lot, de Abraham, un hombre que intercedió por su sobrino. Entonces Dios un día, mi hermano, en su amor le envía ángeles a que le hablen a Lot y le dan un mensaje. No lo vamos a leer porque no nos da el tiempo, pero si usted quiere, estúdielo en su casa. Van unos ángeles y le dicen, oye Lot, mira, va a venir un juicio a esta nación. La maldad ha llegado a un nivel que ya no se soporta más. La inmoralidad, la maldad, el pecado ha llegado a un punto donde ya no se puede más. Y Dios va a traer juicio sobre estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Así que Lot, tú tienes que salir de aquí. Mire qué hermoso mensaje, qué invitación. Le llegó a Lot una invitación directamente de parte de Dios. Lot, prepárate. Sal junto con tu familia. Y me gusta mucho cómo dice, corre por tu vida. Así le dicen los ángeles. Le dice, Lot, no te la tomes tranquilo. No le dice, relájate, Lot, tranquilito aquí. No le dice, Lot, corre por tu vida. Así usted y yo debemos estar. Como el Señor le dijo a Zaqueo, ¿cómo le dijo? Recuerda, si usted vino los domingos anteriores, date prisa, Lot, bájate del árbol, porque es necesario que hoy vaya yo a tu casa. Date prisa. Este mensaje le llega a Lot, le dice, Lot, corre por tu vida. Y le dice, no te vayas solo, toma a tu esposa, toma a tus hijas y corre por tu vida. Y me gusta cómo le dicen los ángeles, le dicen, ¿sabes qué, Lot? Ni siquiera vuelvas tu mirada hacia atrás, porque de donde te vamos a sacar tú ya no tienes nada. Y entonces Lot, mi hermano, va a hablarles a los esposos de sus hijas, a sus yernos. Y sabe qué triste, mi hermano, los yernos de Lot se le burlan. No, le dicen, Lot, te volviste loco, no va a pasar nada, todo está bien, todo está tranquilo, Lot, déjanos en paz. Entonces Lot toma a su esposa, toma a sus dos hijas y sale. Dice la palabra de Dios que en el camino mientras iban, ahí va Lot, su esposa y sus hijos. Dice que su esposa, mi hermano, volvió su mirada a este lugar de pecado, a este lugar de miseria, a este lugar de maldad, a este lugar de tinieblas. Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el problema de esta mujer es que su tesoro estaba en esa sociedad corrompida y llena de pecado. Seguramente ahí estaban sus amigas, realmente ahí estaban las actividades que ella disfrutaba. Y seguramente pensó en su corazón, ay Señor, qué pena dejar todo esto. Y esa es la palabra de Dios que en ese instante se convirtió en una estatua de sal. Hermanos, si usted y yo queremos caminar en el camino angosto, tenemos que tomar una determinación. Amarás al Señor tu Dios, dijo el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bueno, o amamos a Dios o amamos al mundo. No podemos amar a los dos. Y ese es el problema a veces de nuestra vida. Que amamos a Dios, pero queremos traer equipaje. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que hay iglesias que enseñan esto y te dicen, no está mal, ya te registraron en el cielo. Don't worry, be happy, relax. Tranquilos, no te preocupes, Dios es amor. Espérame un ratito, Dios es amor, pero Dios es justicia. Y Dios demanda santidad. Y entonces, mi hermano, usted y yo tenemos que tomar una determinación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿En qué ocupas tu mente? ¿En qué ocupo mi mente? Por eso le decía, cuando abra sus ojos, mi hermano, ¿dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? ¡Conéctese con Dios! Conéctese con la palabra. ¿Y sabe qué pasa cuando nos conectamos con Dios? Nos recargamos. Yo uso ahora mucho mi celular porque busco direcciones. ¿Y sabe que a veces la batería se le va acabando? Yo no sé mi teléfono, pero ya cuando la batería no da más, se apaga. ¿El suyo no? ¡Se muere, mi hermano! ¿Y qué hay que hacerle al teléfono? Cargarlo, cargarlo. Y usted le pone carga. ¿Sabe qué bonito es llevarlo con 100% de carga? Entonces, cuando usted y yo nos conectamos con Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Sabe qué es el alma? El alma es el asiento de las emociones. Es cuando uno se deleita en Jehová. Cuando uno viene a la iglesia, mi hermano, y dice, ¡qué lindo adorar al Rey de Reyes! Porque ahí yo me recargo, ahí yo me deleito. Pero mi hermano, el que está descargado, viene y dice, están cantando mucho, dices tú. ¡Qué feo han acomodado las sillas, vos! ¡Recárgate, mi hermano, recárgate! Créeme que cuando uno está enamorado, cómo estén las sillas es lo de nada. Cuando uno está enamorado, el tiempo falta. ¿O no? Mi hermano, los enamorados, es impresionante cuando se enamoran. Por eso hay que mantener el amor en la pareja. Le doy un consejo, mantenga el amor. Mantenga el amor, mi hermano, mantenga el amor. Es como una plantita, hay que cuidarlo. Mantenga ese amor. Yo me acuerdo cuando me enamoré, y sigo enamorado, pero cuando recién me enamoré de mi María Isabelita. Y yo sigo enamorado y se me nota, mi hermano. Pero cuando recién me enamoré no había celulares, mi hermano. No había celulares. Teníamos unos teléfonos que los jóvenes, si les damos uno de esos, no van a saber qué hacer con ese teléfono. ¿Te acuerdan? Los que ya tenemos más de 35, ¿verdad? Se llamaba. Y yo me acuerdo, me llevaba el teléfono a mi hermano, me conseguí un cable largo, porque eso no había cómo llevarlo. Me lo llevaba al cuarto con un cable largo, ahí debajo de las cobijas, hablando con mamá Isabel. Mi mamá me encontraba enojada. ¿Qué haces? Estoy enamorado. O sea que si usted es lo que llega a la iglesia y dice, oiga, ya se pasó el pastor de la prédica, examine su alma. Examínela. Yo no estoy aquí para decirle nada, mi hermano. Malo. Lo que le estoy aquí es para decirle lo que es la palabra de Dios. Dice, examina tu corazón. Hermano, si a usted le aburren las cosas de Dios, le voy a decir algo, examine su corazón. Examine su amor con Cristo. Porque aquí no me vienen a ver a mí. Aquí venimos a estar con Dios, mi hermano. El Señor habita donde están dos o tres reunidos en su nombre y donde hay unidad. Mirad cuán bueno y delicioso es. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí está la presencia de Dios y el Señor derrama bendición y vida eterna. Cuando uno viene y dice, qué lindo, mi hermano, qué emoción. Nos vamos a reunir a un estudio bíblico. ¡Qué emoción! Vamos a tener una reunión de oración. ¡Qué emoción! Estoy enamorado del Rey de Reyes. Estoy andando por el camino angosto. Estoy andando por el camino estrecho. Pero si usted disfruta más una reunión con unos vinitos y unas cervecitas y con el mundo, examine su corazón. Examine su corazón. Entrar por la puerta estrecha es para valientes, es para aquellos que dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo he tomado una determinación y voy a llegar hasta el final. Santiago capítulo 4, verso 6. ¿Cómo estamos, mis hermanos? A ver, los que se durmieron, digan amén. ¡Qué lindo, ninguno! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien, están atentos! En la casa, ¿cuántos habrán dicho amén? Bueno, la puerta estrecha, escoge el camino correcto, mi hermano. Escoge la puerta angosta. Escoge esa Mire, déjeme decirle algo. Aunque la puerta es angosta y aunque el camino es estrecho y aunque no es fácil humanamente, el destino es hermoso e incomparable. Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mi hermano, usted y yo tenemos que tomar una determinación, aunque seamos pocos los que vamos por esa puerta, aunque sea para valientes solamente, mi hermano, usted y yo determinamos despojarnos del viejo hombre, pero aquí dice algo más en el libro de Santiago que quisiera compartirle. En el verso 6 dice, pero él da gracia sobre gracia, por esto el Señor dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿a quiénes? A los humildes. Mi hermano, un último punto que le quiero mencionar es que para entrar por esa puerta angosta, para entrar por esa puerta estrecha, hay que tomar una actitud correcta. Por una puerta grande uno entra de pie y entra cargando cosas. Por la puerta angosta y estrecha, no, uno tiene que entrar casi de rodillas para poder entrar por esa puerta angosta. Y a lo que le quiero decir es, mi hermano, tenemos que entender que para caminar por ese camino angosto y entrar por esa puerta estrecha, tenemos que tener una actitud humilde. Que Dios resiste al... ¿Cuál es el soberbio? El soberbio, mi hermano, es aquel que se cree más que los otros. Ese que se cree y dice, oye, yo soy la última Coca-Cola helada en el desierto. Como yo no hay dos. Pobre, vil y desventurado. Tú te crees rico, pero yo te digo, dice el Señor, eres un pobre, ciego y desnudo. Mi hermano, necesitamos humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. Y Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. Entender que el único que merece recibir la gloria, la honra, el honor y la alabanza se llama Jesucristo de Nazaret. Él fue el que siendo Dios no tomó el ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad y vino para ser uno de nosotros. Vino para llamarnos por nuestro nombre. Nació humildemente ahí, mis hermanos, en Belén, en un pesebre, para que estando como nosotros, Él pueda pagar el precio por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y ahí en la cruz del Calvario, Jesucristo de Nazaret derrama su sangre para pagar por la maldad y el pecado suyo y mío. Y va a la tumba, el tercer día resucita de la muerte para abrir un camino nuevo y vivo, el camino de salvación. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos verdes. Jesucristo declara, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, Él ya lo hizo todo en el Calvario, Él derramó su sangre, ahora usted y yo necesitamos tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y empezar a seguirlo. Y eso necesita de valentía que nos la da el Espíritu Santo. Debemos entender que no vamos a ser los más populares en el mundo, pero mi hermano, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Si Dios nos da lo mejor, todo esto temporal va a terminar, mi hermano. Los años pasan, la palabra de Dios dice que la hierba se seca y la flor perece, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, la juventud pasa rápido. Y cuando nos miramos al espejo, nos damos cuenta que los años se han ido. Y todo lo que va quedando es solamente lo que sembremos en el reino de los cielos. Mi hermano, todo el resto es temporal y pasajero. Cuando nos demos cuenta, mis amados, el tiempo se habrá terminado. Usted y yo necesitamos tomar una determinación. Escoja la puerta angosta, escoja el camino estrecho. Escoge el camino correcto. Si usted ya lo escogió y por eso está aquí, yo lo felicito. Pero si usted conoce a alguien que no ha escogido ese camino, usted es joven, usted todavía no lo ha escogido, usted tiene que tomar una determinación. Decirle, Jesús, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, pero no solamente eso. Yo de aquí en adelante quiero vivir conforme a tu verdad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.